Está usted escuchando Pueblos sin Fronteras. El día de hoy le estamos presentando fragmentos de las intervenciones de algunos líderes sociales e intelectuales que participaron en el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, efectuada del 10 al 13 de abril en Caracas, Venezuela. Yo soy Norma Martínez. La diputada Ana Vilacama, de la etnia quechua, también nos habló sobre la vida del indígena boliviano, sus contribuciones a la economía nacional, su pobreza, el narcotráfico y la intervención norteamericana en Bolivia.
Bueno, el indígena principalmente está dedicado a la agricultura, a la ganadería, y eso es su base fundamental de la vida de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas están en el altiplano, están en las valles, están en el oriente. Por ejemplo, los hermanos indígenas del oriente viven de la pesca, de la caza, son hermanos que ya están más en la selva.
¿Hay algunos que siembran, cosechan algo?
Claro que sí. Por ejemplo, los hermanos del altiplano, podemos hablar que los hermanos indígenas producen papa, maíz, haba, trigo, todo lo que es para la supervivencia, como también son el sostén, digamos, del país, porque ellos producen y, bueno, mantienen al pueblo, ¿no?
¿Y ganan para vivir bien?
Sí, a veces el problema del territorio de la tierra es bastante grande, porque son indígenas que tienen pequeñas tierras, pero sí sustentan al país, al pueblo, porque lo que queda, lo que es algo de más, llevamos al pueblo para vender. El problema es que nuestros productos no tienen costo, son baratos y no podemos vender, porque viene la competencia, productos de afuera. Entonces eso es lo que nos perjudica bastante en nuestra producción, más que todo en el mercado. Y por eso es que nuestra lucha del movimiento indígena en Bolivia es más que todo por la tierra y territorio, porque nosotros como pueblos indígenas somos los dueños de nuestros recursos naturales, de nuestra tierra. Por lo tanto, es la lucha de recuperar, de quitar de lo que están agallando, que nuestras tierras están en pocas manos.
Y el hecho de que el producto es pagado mal en el mercado, ¿se traduce en pobreza y en qué otras cosas más entre el grupo, en los grupos indígenas?
Principalmente en la pobreza. Tenemos recursos naturales, tenemos todo, pero como está mal distribuido el recurso, como está en pocas manos, administrado por pocas manos, entonces es lo que nos perjudica, eso es lo que nos lleva a la pobreza. Por lo tanto, nuestra lucha está en recuperar esas tierras para mejorar nuestra vida.
¿Y cuál ha sido ante la respuesta ante la organización nacional de ustedes como segunda fuerza política, cuál ha sido la respuesta de los ricos de Bolivia?
Bueno, ellos nos ven como peligro, porque saben que como hemos tomado la conciencia, los pueblos indígenas, los pobres en Bolivia somos mayoría y que estamos avanzando. Para ellos somos un peligro, por eso es que a veces nos amenazan de que, por ejemplo, de decir de que a Evo Morales le van a matar. Y bueno, pues eso es una amenaza de los ricos, y por lo tanto nosotros tenemos, lo que estamos haciendo es fortalecer más nuestras organizaciones. Bueno, a Evo le pueden matar, pero habrá otros más líderes. Entonces, junto a Evo y otros, somos muchos.
¿Y qué de los rumores que se circulan por ahí de que Estados Unidos anda queriendo poner una base militar ahí en Bolivia?
Sí, principalmente por la cuestión de la lucha contra el narcotráfico. En realidad, la lucha contra el narcotráfico no se hace, sino lo que hacen es atropellar a los pequeños productores de coca, porque la coca en estado natural no es cocaína, todo el mundo lo sabe, lo conoce. Y los que hacen droga, los que hacen son los transnacionales, los que vienen a vender sus productos químicos para sacar cocaína. Entonces, no es una política del Estado, digamos, luchar contra la droga, sino que más bien es una lucha contra los cocaleros, contra los pequeños productores de esta hoja sagrada para nosotros.
Si pudiera, ya que lo mencionó, lo sagrado de la hoja, para aquellos que no entienden la cultura indígena de Bolivia, ¿pudiera usted explicarle cuál es la espiritualidad, el sentido espiritual que le da el pueblo indígena boliviano a la hoja de coca?
Bueno, la hoja de coca es nuestra identidad, es nuestra parte, porque nosotros con la coca nos podemos relacionar, por ejemplo, con la naturaleza, con la Pachamama, que nosotros lo llamamos, y a partir de ahí, para que nos den buena producción, para que haya buen tiempo para los indígenas. Entonces, por eso es que para nosotros es sagrado. Aparte de eso, es que es medicina también, y a veces, ahora, por ejemplo, hay mucha hambre, a veces desaciamos nuestro hambre con la coca. Por eso es que para nosotros es importante, no solamente como hoja, sino que también como nuestra identidad. Por eso lo defendemos.
Durante su intervención, el vicepresidente cubano Ricardo Lages habló sobre su visita a los barrios de Caracas y la popularidad de Chávez entre los venezolanos más pobres.
Ayer en la tarde, vi con mis ojos y toqué con mis manos la revolución bolivariana. Bajé del hotel donde estaba alojado y subí a los cerros, a las Malvinas, a Tamarindo, a Gran Colombia. Me tomé una cerveza fría en Tamarindo y una data de dominó en la Malvina. Y cuando caminábamos por las empinadas calles, por los callejones, por las escaleras, en una otra dirección, entrando a las casas, hablando con los vecinos, preguntándoles y conociendo su vida, todo lo que escuchábamos a nuestro alrededor era: ¡viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! Y cuando salíamos de las casas, se puede decir que un mar de niños de todas las edades, acompañados de sus padres, nos decían: Chávez no se va! Chávez no se va!
El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y, a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños.
Durante su intervención, Shafik Jorge Jandal, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, habló de los movimientos de liberación, del experimento democrático chileno y la Venezuela de hoy.
Allende encabezó un esfuerzo por abrir otra ruta. Y aunque parecía que en Chile había condiciones óptimas para esa vía pacífica, la vida demostró que no era así. Aquel esfuerzo se frustró, dejando una tragedia enorme que conmovió el corazón de toda la humanidad. Pero digo, los pueblos se abren paso con sus propios conocimientos, con su propia historia. Y aquí estamos ante un hecho de la historia mundial en el cual un pueblo, el pueblo venezolano, con un liderazgo lúcido y valiente, abrió la ruta de la vía política pacífica para la revolución. Los revolucionarios de América Latina debemos sacar la enseñanza. No hay vía única de la revolución. Cada uno, cada pueblo avanza por cualquier vía hacia la revolución. Lo importante es que la revolución es el futuro libertador y salvador de los pueblos.
El expresidente nicaragüense, el sandinista Daniel Ortega, criticó la invasión de Estados Unidos a Irak y la deplorable actitud de los medios de comunicación en su cobertura del conflicto.
Y los medios de comunicación han jugado su papel también en esa guerra sucia, criminal y cobarde. Cuando un soldado norteamericano capturado fue presentado, entonces empezaron a invocar los derechos de los prisioneros de guerra. Y vemos cómo aparecen los prisioneros iraquíes, desnudos, amarrados, tirados en el suelo. Ahí no se invoca la Convención de Ginebra. Y ahí los medios de comunicación guardan un silencio cómplice. Cuando ha caído un soldado yanqui en combate, entonces dice la prensa internacional y lo repiten los medios de comunicación en nuestros países que están al servicio del imperio, que el soldado ha sido asesinado. Pero cuando con las bombas han asesinado niños y niñas en Irak, han mutilado niños y niñas en Irak, han asesinado periodistas, entonces a eso le llaman incidentes. Esos no son asesinatos.
Tariq Ali, el reconocido intelectual y activista pakistaní, resaltó el importante papel de los medios alternativos y citó el ejemplo del canal televisivo Al Jazeera del país de Qatar. Ali planteó la necesidad de una prensa alternativa en América Latina.
Hay una lección que podemos sacar de esta guerra y que es válida para América Latina.
One way in which the Arabs resisted the media invasion of their world.
La manera como los árabes han resistido la invasión de los medios en esta región.
Resisted CNN.
Ellos resistieron el impacto de CNN.
Resisted BBC World.
Resistieron a la BBC de Londres Internacional.
Because there was an Arab television network called Al Jazeera.
¿Por qué? Porque había una red televisora llamada Al Jazeera.
And the journalists who worked for this network were real journalists, amongst the most courageous journalists in the world today.
Y esos periodistas de Al Jazeera son verdaderos periodistas, valientes periodistas.
When they were reporting from the war in Afghanistan, the United States bombed them in Kabul.
Cuando ellos estaban en Afganistán informando al mundo lo que ocurría, los estadounidenses los bombardearon.
The Bureau of Al Jazeera in Baghdad near Hotel Palestine was deliberately targeted and attacked by the American Army in Baghdad.
Las oficinas de Al Jazeera en el hotel en Bagdad fue bombardeado expresamente por los norteamericanos porque sabían que ahí estaban las oficinas de Al Jazeera.
Why?
¿Por qué hicieron eso?
Because they fear a genuine independent television network answering the lies they are putting out on their channels every day.
¿Por qué hicieron esto? Por el miedo. Miedo a que exista una cadena noticiosa que sea independiente y que demuestre al mundo las mentiras que están propalando las televisoras estadounidenses.
And you know, these few days I've been in Venezuela, one thing has struck me.
Durante mi corta visita en Venezuela, hay algo que me ha impactado en particular.
I think this is the only country in the world where the monopoly of information is totally determined by the reactionaries in the opposition.
Es el primer país que conozco donde son los reaccionarios y la oposición los que tienen el monopolio de los medios de comunicación.
Can you imagine if you had a situation like this in the United States, where the majority of the television channels and the newspapers were constantly attacking the government? They would not tolerate it for one minute.
¿Ustedes se imaginan un caso similar en los Estados Unidos, donde las televisoras y los periódicos pertenecen a grupos que de manera constante bombardeen, ataquen, insulten al gobierno? Esto no duraría ni un minuto.
But I think President Chavez has handled this situation very cleverly because they are waiting for him. They want him to attack them. They want him to do something which they can use all over the world, and he has not done it, which is good.
Ahora bien, yo pienso que el presidente Chávez ha sido sumamente astuto e inteligente. ¿Por qué? ¿Qué buscan ellos? Que él los ataque para decirle al mundo, vean cómo atacan los medios de comunicación en Venezuela. Sin embargo, él no ha caído en esa trampa.
Tienes la culpa tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Quieres todo para todo y has olvidado mis intereses. Y al defender estos pobres no te has fijado cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble.
Estás escuchando Pueblos sin Fronteras. El día de hoy le estamos presentando fragmentos de las intervenciones de algunos líderes sociales e intelectuales que participaron en el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, efectuado del 10 al 13 de abril en Caracas, Venezuela.
Que tú eres cóndor, no golondrina, de mudo canto y a las heridas.
Que tú eres cóndor,
no golondrina.
Jesús Romero Anselmi, periodista y presidente de Venezolana de Televisión, subrayó la urgencia de crear alternativas que contrarresten el enajenante contenido de los medios comerciales.
Nosotros tenemos que hacer como sociedad un esfuerzo muy serio por transformar toda la estructura mediática de este país. Que tengamos que hacerlo manejándonos con inteligencia y habilidad política y no recurriendo a nuestra propia cultura represiva, porque oído, nosotros mismos cuando reclamamos al presidente Chávez mano dura, cuando reclamamos represión, somos objeto nosotros mismos de una vieja tradición represiva de los ciento y pico de años, porque no estamos hablando de los 40 años de la democracia, sino desde la época de la República, que enraizamos en nuestro inconsciente social la idea de la represión como forma de resolver las contradicciones sociales. Y por eso, porque la represión es en última instancia una carencia de ideas y un ejercicio despótico del poder ante la carencia de la autoridad moral y ética, es que se reprime. Pero yo estoy convencido de que tenemos toda la autoridad moral y ética para construir un nuevo país. Y que justamente aquí está el problema. No basta, hay que reconocer al sistema de comunicación del gobierno y del Estado sus avances. Hay que reconocer, seríamos injustos, pero hay que decir con absoluta claridad que eso no basta para educar una sociedad en los objetivos trascendentes que tiene esa sociedad. El pluralismo político, el sentido ético de la convivencia, la libertad, la humanidad, en una palabra, no puede forjarse solamente con una política comunicacional reactiva y en los mismos códigos de la propaganda del adversario. ¿Y por qué es importante este punto? Porque la convocatoria a la solidaridad no es más que la convocatoria a la humanidad de que somos capaces algunos y a la deshumanización de la que son capaces otros. Una comunicación para la solidaridad, para la humanidad, para la humanización de la sociedad, tiene que ser radicalmente distinta en los contenidos, en las formas y en los códigos de la comunicación para deshumanizar la sociedad.
Estela Caloni, autora del libro Operación Cóndor, Pacto Criminal, y corresponsal para el diario mexicano La Jornada, destacó el poder mediático usado en varias aventuras militares de Estados Unidos, entre ellos Panamá y ahora Irak.
Nosotros hemos visto lo que sucedió en Irak y creo que es importante decirlo ahora porque los medios transmitían el discurso subliminal de los aliados para que nosotros comparáramos estos aliados con los aliados, los que se aliaron en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Tenía el sentido de que nosotros dijéramos van los liberadores. Bueno, han sucedido hechos que no se comentan por los medios. Ellos habían preparado una enorme campaña de dominación de toda la información, y después vamos a leer algunas frases estrictas de los funcionarios de Estados Unidos, y pensaban hacer una guerra como la del Golfo en 1991, televisada con lucecitas de colores, sin imágenes. Nadie vio a los miles de muertos iraquíes, nadie vio a los niños, a las mujeres, nadie vio. Lo que vio eran luces. Tampoco vio la gente de América Latina lo que pasó en Granada. Tampoco vio lo que pasó en Panamá. Yo estuve en la invasión a Panamá y sé lo que es una invasión. Y les aseguro que es la sensación más humillante de cómo pueden actuar contra un pueblo y cómo lo pueden hacer después de haber silenciado con la desinformación y confundido a una gran parte de la población mundial. En este caso, tenían cautiva a la población de América Latina. Nadie movió un dedo cuando en ese país estaban cayendo en una ciudad que tiene 600.000 habitantes, caía todo el poder tecnológico y de armas sobre ese país, porque la televisión estaba ocupada en Rumania y pasaba lucecitas. Pasaba aviones, una luz, un misil que se disparaba como si uno estuviera viendo de lejos esta perversidad de obligarnos a ver tan lejanamente la muerte de los otros, nuestros hermanos, que no la debemos permitir nunca más.
Fernando Solana es un cineasta, exoficial de gobierno y actual líder comunitario en Argentina. Solana afirmó que la sanidad y sobrevivencia de los pueblos están completamente ligados a la democratización de los medios de comunicación. Describió las diferencias abismales entre la cultura latina y otras del mundo, así como la imbecilidad generalizada promovida por la cultura imperial del norte.
Que así como en los hospitales privados o públicos no pueden funcionar como se les dé la gana, porque nuestros estados deben asegurar el derecho a la salud de sus habitantes, igual diría con la educación, nadie puede enseñar de cualquier manera ni empezar ni terminar los ciclos lectivos cuando se le da la gana. Así como nuestros países han asegurado algunas leyes marco, regulatorio, de salud, educación, seguridad o justicia y otros menesteres, ha dejado totalmente abandonado el campo del audiovisual y de las comunicaciones televisivas. La televisión hoy, dije, es la gran escuela y universidad, el primer escenario de información y de debate político y el primer escenario de entretenimiento, sea cinematográfico, teatral o deportivo. No puede ser entonces que nuestros países o en general nosotros no podamos enfrentar este monstruo deformador. Sabemos que nuestros hijos pasan más horas frente al televisor que en la escuela. Todas estas cosas las sabemos. Y encima toleramos que esos grupos que censuran las películas latinoamericanas porque nunca se ve cine latinoamericano. Les digo esto hablando en primer lugar de mi país, que produce 40 películas al año y no hay obligación de pasar ni un film argentino al año en ningún canal de televisión. Algo semejante pasa en Brasil. No hemos ganado ese derecho. Yo vi por ahí en la sala que nos acompaña una gran luchadora por la democratización, digo bien, la democratización necesaria y urgente de los espacios audiovisuales. Me refiero a la que fue eurodiputada y presidenta de la Comisión de Cultura y Comunicaciones del Parlamento Europeo y dirigió, capitaneó la gran reforma del audiovisual europeo que, entre otras cosas, exige, para que lo sepamos todos, que el 51% de las producciones emitidas en la comunidad deben ser de producción europea. De producción europea. Nosotros queremos, me refiero a Luciana Castellina que está en la sala. Nosotros queremos defender el derecho a la información objetiva, plural y veraz de los ciudadanos y de nuestros pueblos. Nosotros queremos asegurar que los espacios mediáticos son para la exposición, ¿no es cierto?, de las expresiones culturales, informativas, artísticas y de todo tipo de nuestras comunidades. Nosotros somos testigos que en América Latina los medios de comunicación jugaron un activo rol reaccionario en grandes tragedias que hemos vivido. Nadie se puede olvidar que un fuerte grupo mediático brasilero inventó en pocos meses, hizo de un mequetrefe un presidente que resultó un gran delincuente. Me refiero a Collor de Mello. A nadie se le escapa que los argentinos perdimos el patrimonio público que fue rematado, rifado en los primeros tiempos del gobierno delictivo de Carlos Menem. Esa privatización salvaje fue preparada por una fuerte campaña mediática financiada por las grandes corporaciones que se iban a quedar con el patrimonio público y le hicieron creer a nuestro pueblo, le lavaron la conciencia y el cerebro de tal manera que la mayoría creyó que el demonio era el Estado, que su perdición eran las empresas públicas y que Dios se llamaba empresa privada, que le iba a dar mejor servicio con mejores tarifas. Todo fue al revés. Las mejoras las pagaron los sucesivos aumentos de tarifas dolarizadas que los concesionarios extranjeros hicieron. Se llevaron, nos cobraron las tarifas más caras del planeta. Pagábamos teléfonos a Telefónica de España y Telecom de Francia un promedio de $1,100 anuales cuando en Francia eran 700 y en Inglaterra 800 y en España un poquito menos y en Brasil 300. Nos robaron, nos saquearon y a nadie se le escapa que acá en Venezuela fue escandalosa la militancia golpista y reaccionaria, la militancia desinformante que los canales de televisión privados hicieron en este país para promover el golpe. Nosotros queremos asegurar varios derechos. Hay que asegurar el derecho a la información plural, objetiva, veraz, para todos los ciudadanos, no para los de un partido o de otros. Tenemos que asegurar el derecho a la diversidad. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué yo tengo que ver solamente un solo tipo de imágenes de cine o de estética? ¿Por qué solo lo que cuenta cuando se estudian las cuotas en las televisoras es el cine americano? Todo el cine del mundo no hablado en inglés jamás superó el 3% del box office en Estados Unidos. He ahí la imagen que el pueblo americano tiene del resto del mundo. Un pueblo seguramente adormecido, aletargado, imbecilizado por sus medios masivos de comunicación y sus estéticas degradantes, donde toda la cultura y el hombre se reduce a una persecución entre buenos y malos, el justiciero y el asesino serial, que es un gran invento de la realidad norteamericana. El mundo es mucho más complejo que esto. Y de esa cultura de masas, de ese país que considera a la cultura como una industria más, que considera al libro en la misma industria de la cultura donde pone a los casinos y los hipódromos, con ese tipo de concepción de esa dirigencia, no está muy ajena a una dirigencia guerrera, aberrante, decadente, salvaje y peligrosísima que está poniendo en peligro las civilizaciones y los pueblos. Para ir terminando, hay que asegurar el derecho al intercambio y la reciprocidad. Derecho a la reciprocidad. Nosotros los latinoamericanos, nosotros producimos imágenes. Si algo nos caracteriza y nos diferencia como producción simbólica, es que los imaginarios de nuestros pueblos son bien diferentes de los imaginarios de otros pueblos. Nosotros no hablamos, no construimos nuestro pensamiento ni nuestra lengua de la misma manera que lo construye un escandinavo o un sajón o un oriental. Cada lengua, cada estructura mental tiene una relación dialéctica con ese hombre en el devenir del tiempo y en relación con su contexto. Y nosotros latinoamericanos somos apasionados, expansivos, habladores, cotorras, llenos de ejemplos, metáforas y elipsis y cuentos y digresiones que forman parte del mismo discurso y que no son digresiones. Esta necesidad que tenemos de traer un ejemplo y traer otro, cualquier psicoanalista, por supuesto, el más elemental de ellos diría, todo forma parte del mismo contexto a ser analizado. Y así es la cultura. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con, por ejemplo, la manera de construir un film o un discurso de un sajón, que la propia construcción, la sintaxis de sus frases es distinta, es económica, es práctica. No, nosotros piropeamos a las mujeres en la calle, nosotros nos divertimos y nos tomamos el tiempo para hacer de la vida un culto antes que un negocio.
Salió el hombre en busca de libertad. Con sus hermanos de clase el mundo quiso cambiar, alzando contra el imperio a los pobres del lugar.
El tema del neoliberalismo estuvo al centro de la discusión durante el Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana. Primero porque Venezuela es uno de los pocos países que se han negado a obedecer los dictados del Fondo Monetario Internacional, institución controlada por Washington. También porque los países más obedientes parecen ser los más destruidos, como es el caso de la Argentina. Seguramente que los organizadores del encuentro anticiparon la necesidad de una explicación, o cuando menos un incentivo para discusión y debate sobre el tema. Perry Anderson, historiador y editor de la prestigiosa revista New Left Review, habló de los orígenes del neoliberalismo, un tema que muchos periodistas, eruditos e intelectuales prefieren ignorar, sobre todo cuando hay que explicarlo en un lenguaje sencillo, accesible para todos.
¿Qué significa el neo en este término? Podemos responder aproximadamente así. El liberalismo clásico de estirpe siglo XIX preconizaba un estado mínimo que interfería con el mercado lo menos posible, que exaltaba el laissez-faire, el espíritu del empresario, los derechos de la propiedad privada y la normalidad y naturalidad de la explotación del trabajo asalariado. En resumen, era una doctrina económica claramente clasista. Pero, al mismo tiempo, históricamente, el liberalismo en aquella época era también una doctrina política hostil al poder conservador del clero, a las vastas riquezas de la Iglesia, a las supersticiones regresivas, y, por lo menos en Europa, defendía algunas libertades civiles básicas de la prensa, de la representación parlamentaria, aunque limitada, de la persona contra los desmandos policiales, policíacas. Aquí en América Latina, típicamente políticos liberales preconizaban la desamortización de las estancias de la Iglesia. Trataban de introducir algunos elementos de una vida urbana más moderna. No eran siempre hostiles al debate político más libre. El liberalismo clásico era una ideología sumamente burguesa, pero en una época en donde las burguesías metropolitanas y periféricas no habían agotado todavía cualquier papel progresivo. En contraste, el neoliberalismo surge al menos 100 años después del liberalismo clásico, alrededor de los años 70 del siglo XX, y se define por una serie de rasgos nuevos y específicos. ¿Qué son estos? En primer lugar, el neoliberalismo se configura como una doctrina mucho más radical y reductiva que el liberalismo propio. Porque entre las dos versiones hubo un gran intervalo histórico de reacción y protesta popular y nacional contra el liberalismo clásico. En los países del norte, después de la Gran Depresión de los años 30 y el desastre de la Segunda Guerra Mundial en los años 40, el movimiento obrero logró imponer otro modelo de desarrollo económico, digamos neo-keynesiano, que rechazando los dogmas del liberalismo clásico, estableció una intervención estatal extensa, tanto para controlar el ciclo económico capitalista y mantener altos niveles del empleo, como para proveer a la mayor parte de la población una red de seguridad social en materias de salud, educación, pensiones, etc. En una palabra, el estado de bienestar. En los países del sur, por en cuanto, había menos recursos para tal tipo de estado de bienestar, aunque en algunos países, como notablemente Argentina, un fuerte movimiento obrero logró una redistribución de ingresos históricamente extraordinario. Pero en general, lo que destacó la reacción sureña al liberalismo clásico en esta época fue un nacionalismo económico muy robusto, que rechazó las dogmas de la ventaja comparativa y el libre comercio ilimitado y construyó otro modelo de desarrollo más intervencionista y proteccionista, orientado a la creación de las industrias nacionales supliendo a la demanda interna. Fue el momento histórico del CEPAL, de las doctrinas cepalinas. Ahora, el neoliberalismo que surge como en una ola arrastradora en los años 70 y 80 es a su vez una reacción violentísima contra estas dos conquistas populares de los años 30, 40 y 50. Es decir, el estado de bienestar en el norte y el Estado desarrollista en el sur. Su objetivo es aplastar ambos.
En entrevista con Fernando Velázquez, el sociólogo y activista James Pitras habló del ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas, una expresión del neoliberalismo que pretende oficializar o legalizar lo que casi todo mundo considera es la reconquista de Latinoamérica a manos de Estados Unidos.
Creo que van a poner soldados y en todas partes de América. Lo que sí, ALCA significa que Estados Unidos, a partir de la comisión de ALCA, va a controlar la macro y microeconomía y la política y el marco legal para extender sus relaciones comerciales, inversiones y controlar todos los aspectos económicos y decidir las grandes decisiones del país. En este sentido, sí, es una forma de colonización, porque todas las decisiones pasan de gobiernos soberanos a ALCA. Y ALCA va a ser controlado desde Estados Unidos, probablemente ubicarlo en Miami, comisión de ALCA, que va a funcionar como el verdadero gobierno sobre la política económica, política social de América Latina.
Soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo. Del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto. De un Puerto Rico de ensueño, y yo soy puertorriqueño sin nada, sin quebranto. Y el lechón que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un zaguán, pague la afrenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna.
Durante su ponencia, el geógrafo y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Julio Muriente, habló de solidaridad internacional y de cómo la guerra de independencia de Haití inspiró al libertador Simón Bolívar. También advirtió de la furia que expresan los poderosos cuando el esclavo dice no y de la futura transformación de los hombres y mujeres de Latinoamérica.
Y yo lo último que les digo, en este 30 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular, yo creo que hay que mirarnos en el espejo de Chile. Hay que mirarnos en el espejo de Chile, porque hoy debe haber más de uno por ahí, muy cerca de nosotros, que ha de estar lamentando mucho no haber asesinado a Hugo Chávez en abril del año pasado. Porque hay más de uno que debe haber estado muy arrepentido de no haber acabado físicamente con el liderato político revolucionario de la Venezuela bolivariana. ¿Ah? Y que seguramente están cuajando la forma y manera de ver cómo logran su gran objetivo. Por eso les decía, mucho ha cambiado y poco ha cambiado. Las contradicciones entre explotados y explotadores permanecen intactas y los enemigos de nuestros pueblos están dispuestos a hacer uso de los recursos violentos, inhumanos, de los cuales han hecho uso en el pasado, como siempre, veámonos en el espejo de Irak. Ese sentido de impunidad con el que se mata, se asesina, se destruye. De manera que hay que levantar la guardia y no se puede ser ingenuo y no se puede ser cándido. Y la democracia que prevalezca, pero que prevalezca con la voluntad férrea de impedir que estos perversos prevalezcan a la larga. con la guardia en alta, que no se crean que por democráticos somos cándidos o somos ingenuos o somos infantiles, porque estamos dispuestos a defender este proceso como estamos dispuestos a defender la Revolución Cubana.
Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo.
La abogada Blanca Icut anotó que el siglo XXI exige la solidaridad de todos los pueblos, así como la promoción de la democracia participativa, la creación de puentes de amistad entre todos los pueblos y una intensa lucha contra la ignorancia y la mentira.
Eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello.
La globalización neoliberal, el arma más destructiva que utiliza el imperio, solo puede ser enfrentada globalmente. Y para ello, la más grande o la más pequeña de las luchas de algún pueblo del mundo debe ser defendida en todos los rincones del planeta. Lamentablemente, en este instante, la vida está siendo atacada. En Irak, con la muerte se pretende destruir la dignidad de un pueblo. No podemos permitir que siga sucediendo. Las movilizaciones contra la guerra en el mundo entero son una demostración de la conciencia de los pueblos, pero no es suficiente. No podemos esperar. El pueblo venezolano no aguardó a que se le destruyera la esperanza. No aceptó la lógica del imperio, la lógica del poder. No esperó a que nadie lo guiara. No actuó como ellos pensaron y cambió la historia. No podemos entonces dejar de gritar. No podemos contemplar la derrota. No actuaremos como ellos creen que actuaremos. No dejaremos solo a ningún pueblo. Irak solo puede ser de los iraquíes. Y hasta que no salgan las tropas invasoras, ningún pueblo puede quedarse tranquilo.
Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó.
La ley respetando la virtud y honor.
Gritemos con brío.
Gritemos.
¡Vamos!
Muera la opresión.
Compatriotas fieles, la fuerza es la unión y desde el empirio el supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió. El supremo autor un sublime aliento al pueblo infundió.
Soldado fue el que el fusil contra el oligarca
país. Quieren esconder el hambre con la guerra. Ese pedazo de tierra no alcanzará para enterrar nuestros muertos. Ven amigo colombiano, vamos juntos a cantar por segunda independencia, vamos juntos a luchar.
Con el martillo dando,
marchar con los seguros.
Y aquí concluye esta edición de su programa Pueblos sin Fronteras, producida por el colectivo KPFX, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo, como cortesía de la radio KPFK. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a los organizadores del Encuentro Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana por su asistencia a nuestro corresponsal Fernando Velázquez, así como a los participantes por su valiosa contribución y, por supuesto, al valiente pueblo venezolano. A nombre del colectivo de KPFX, se despiden sus amigos Fernando Velázquez y Norma Martínez.
Con el martillo dando
y no tragar el humo.
Con el martillo dando, compañero,
que somos más que uno. Yo le canto al campesino, intelectual y artesano. No se puede ser amigo sin saber darse la mano. Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando. Cuando hay conciencia de clase, un largo trecho se está ganando.
Con el martillo dando
por un limpio futuro.
Con el martillo dando, compañero,
que somos más que uno.
Con el martillo dando
por un limpio futuro.
Con el martillo dando, compañero.